me subí a un Uber.
Sí, señores, ahora vamos a hablar de Uber. ¿Por qué? Porque el 31 de este mes vence la clausura del registro de aplicaciones de transporte, que está vigente desde el 1 de mayo del año pasado, y por lo tanto, bueno, se van a poder inscribir. Se calcula que hay 8.500 choferes interesados en ingresar a esa empresa. Éramos tan pobres, ¿no? Decía Olmedo. Y bueno, lo cierto es que eso tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Pero la Intendencia hizo todo un estudio a este respecto, y para conocer sus conclusiones y las medidas que se van a tomar, es que a continuación vamos a hablar con el economista Gonzalo Márquez, director de transporte de la comuna.
Llegó la hora de hablar. Sin vueltas.
Gonzalo Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ignacio, para ti y para toda la audiencia.
Bueno, a ver, hicieron un estudio que... ¿A qué conclusión llegó? ¿Qué sería lo fundamental después de haber analizado esta realidad?
Un segundito simplemente antes de hablar de las conclusiones para entender cómo es que se gestó este trabajo. Dale. A partir del 1 de mayo del año pasado se suspendió el ingreso de nuevos permisarios a la actividad. Recordemos que la actividad nació abierta, o sea, cuando se generó la primera versión de la reglamentación, que comenzó a estar operativa a partir de enero del año 2017, la actividad nació abierta. Había allí una potestad que marcaba que con anuencia de la Junta eventualmente se podía restringir la cantidad, pero vuelvo a decir, la actividad nació abierta. A partir del 1 de mayo se suspendió los nuevos ingresos con la finalidad de generar un marco de estabilidad en donde durante ese tiempo se pudiera estudiar lo que estaban siendo las implicancias de esta nueva actividad en cuanto a lo que estaba ocurriendo con la movilidad de los usuarios, también las formas de trabajo que estaba teniendo el sector y también las afectaciones que esto estaba teniendo sobre la actividad de los sectores preexistentes.
El taxi, por ejemplo, ¿no?
Anteriormente, taxi, fundamentalmente, claro. Son el taxi y el remis, pero el estudio hace un poco grande en el taxi.
La recaudación de los taxis cayó entre 20 y 25%, estoy viendo, según el estudio de ustedes.
Es una de las conclusiones a la cual nosotros pudimos llegar. Hay una cuantificación de esa afectación que está en el entorno que tú mencionas.
Y hay muchos más autos trabajando en Uber que taxis, ¿no? Casi 3.000 taxis y 4.800 vehículos registrados para trabajar con plataforma.
A ver, eso es así, pero de todo modo hay que darle contexto a ese número, porque en la primera aproximación que alguien puede hacer enfrentado a esos números es, bueno, hay casi el doble de vehículos por aplicación que taxis. Y nosotros hicimos una lectura un poco complejizadora de ese número, en donde, por ejemplo, descubrimos que no hay una comparación que tenga sentido entre ese número así en crudo de los 4.800 con los 3.000 por varias razones. Primero, 4.800 es el número total de vehículos habilitados. Luego hay un número que ya es más bajo, que son los que efectivamente están trabajando. Hay gente que está habilitada, pero de repente vino, probó, se fue a otra actividad, lo que fuera, y ese número ya es en el entorno de los 3.600, 3.700, ya no de 4.800.
3.700 que están operando, digamos.
Que están operando, pero además luego esos 3.600, 3.700 que están operando tampoco lo hacen a la manera que lo hace un taxi o un remis. Esto es de forma intensiva, profesional.
Con turnos muchas veces. Principal. Claro, sí. Puede ser part-time.
Claro, de hecho, uno de los resultados del estudio es que el 70% de los coches que están trabajando lo están haciendo en una modalidad que es complementaria o a tiempo parcial. Y de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, cuánto es el máximo de vehículos que en simultáneo están dando servicio, en el trabajo se muestra una curva hora a hora que llega a su pico máximo en el horario pico de la tarde con 1.100 vehículos operando en simultáneo, pero por ejemplo en el periodo de valle de menor actividad de la mañana, en la media mañana ese número se va a 700 vehículos, por decir algo. Con esto simplemente para complejizar un poco la idea esta de los 4.800 o los 3.700.
A ver, pero entonces
porque es diferente lo que la modalidad de trabajo de esta nueva de estos
está vehículos. Bueno, sí. O sea que una cosa son los que están registrados, que son más los que trabajan con Uber, pero a esta hora, por ejemplo, si vos querés saber cuántos taxis hay en la calle, cuántos Uber hay en la calle, capaz que hay más taxis que Uber.
Ah, claro, en cualquier momento del día.
En cualquier momento del día, claro, sí. Seguro.
Quiero hacer una puntualización con eso, que es uno de los temas que nosotros desde la regulación estamos tomando con intensidad, nosotros hemos podido trabajar con un enorme caudal de información proveniente de las plataformas, básicamente porque se trata de información que está completamente digitalizada y que es centralizada en un único prestador del servicio y uno confluye ahí toda la información. Uh-huh. En el taxi ese mundo es mucho más complejo y fue mucho más complejo poder conseguir la información. Uh-huh. Por ejemplo, esto que tú me estás diciendo, la intendencia en este momento puede decirte hay 1.514 ómnibus trabajando porque tiene las máquinas de a bordo que reportan en tiempo real, el GPS, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo eso funciona en el transporte colectivo. En el taxi estamos armando algo similar. Uh-huh. De hecho, en este momento hay un llamado que está abierto en este momento y que vence a fin de mes, en donde por primera vez se va a estar trabajando con los POS que están viendo crecientemente cómo se están conectando en los taxis para posibilitar el pago electrónico, pero nosotros también vamos a estarlo utilizando una parte del POS como una especie de computadora de a bordo del vehículo para comenzar también a tener información del estilo de la que tenemos con los vehículos por plataforma.
Está bien, sí. Me quedé pensando en esto, en la cantidad de Uber y demás, de todas formas, obviamente que afectó a los coches con taxímetros. Decíamos que la recaudación de los taxis cayó entre 20 y 25%, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, hay la afectación que nosotros... constatar es esa.
Seguro hiciste los números, pero a ver... Tomando, y yo sé que no es la mayoría, ¿no? Pero un conductor de Uber que haga el mismo horario que un chofer de taxímetro promedio, digamos, ¿quién gana más?
A ver, tan todos esos números están explicitados en el trabajo, pero te lo quiero decir en estos términos. Una de las conclusiones fuertes del trabajo es que efectivamente hay, a ver, los choferes de Uber, pido disculpas con esto, hablemos de choferes por aplicaciones, Uber es el mayoritario, pero hay otras dos aplicaciones además de Uber, está Easy y está también Uruguay presente. Un chofer que se dedica en forma, que tiene la actividad del transporte por aplicaciones, su actividad principal, tiene una remuneración por hora baja. Hay así una cuantificación, y si esa fuera la pregunta, gana más un dueño de taxi que se dedica a trabajar su taxi que un uberista que se dedica, un uberista, un chofer por aplicaciones que se dedica en forma exclusiva o mayoritaria a este trabajo.
Gana más un dueño de taxi, no necesariamente chofer, que no es dueño, ¿no?
No, yo te estaba diciendo el dueño chofer, o sea, en el caso del taxi también está en el trabajo evaluada el resultado mensual de lo que deberían hacer los dos formatos de actividad típica que hay en el taxi. Esto es un patrón que a su vez es chofer de sí mismo y trabaja X horas, y luego más una modalidad tipo de un inversor que tiene choferes y que tienes una renta, desde el punto de vista del inversor, una renta al final del mes.
Claro, yo estoy viendo que dentro del estudio que presentaron ustedes, el taxi deja en promedio por mes una ganancia líquida de 44.783 pesos si es a diésel y 46.496 si tiene motor a nafta, ¿no?
A eso me refiero.
Y el Uber, en esa comparación, ¿tienes el dato? ¿Te lo acordás?
Está nosotros estoy tratando, yo tengo lo tengo acá, si tú vas a la página, la audiencia no lo tiene, pero si tú lo vas a la página 37 del estudio, hay un cuadro, el cuadro 24, que habla allí de los ingresos netos de los conductores según modalidad, y lleva todo a una medida homogénea por hora trabajada. Entonces ahí podés, por ejemplo, ver en el caso de cuánto podría ser en la parte de lo que es el transporte por aplicaciones, de acuerdo a la cantidad de horas que trabaja, cuál sería el ingreso por hora, y por otro lado podés ver el mismo indicador en el caso de los...
¿Me puedes dar algún ejemplo como para tener una idea?
No, está en el entorno de los 150 pesos por hora la remuneración de un dueño de taxi, y está en el entorno de los 100... varía de acuerdo a las horas, pero pongámosle de 110, 115 pesos por hora en el caso de un chofer por aplicaciones que se dedica a esto. A ver, quiero hacer esta aclaración.
Sí.
Este es el valor al cual se llega en los dos casos una vez que se consideran todos los costos relevantes. Esto es, se deprecia el vehículo, se paga el seguro, o sea, es diferente de lo que vendría a ser el flujo de caja día a día que puede tener. Por decir algo, uno de los aspectos que capaz que no tiene en cuenta que no se tiene en cuenta cuando uno cuando se hacen estas cuando uno simplemente ve lo que le queda en el bolsillo a fin de mes, es que hay un activo, en este caso el vehículo, que se está depreciando y que va a haber que cambiarlo. Bueno, obvio. Eso también está considerado. Ah,
eso corre para los dos, obvio, ¿no? Pero hay diferencias, claro, también.
Para los dos, sí.
Pero hay diferencias entre unos y otros en lo que tiene que ver con la carga tributaria. Vos me decías que en esa comparación te da 150 pesos para el dueño del taxi y 110 para el Uber. Y hay que tener en cuenta que el taxi tiene exoneración de IMESI, de IVA cuando compra el vehículo, tiene una patente que es ficta, puede acceder al fideicomiso de la nafta o al consumo de gasoil, ¿no? Sí. Mientras que los vehículos de transporte por aplicaciones no.
Eso sí.
¿Y qué hay sobre esto de que la intendencia va a introducir modificaciones? Porque por un lado la buena noticia acá para muchos es que se va a abrir el registro. Eso es un hecho. ¿Cuándo se abre para que los 8.500 choferes que hay interesados en ingresar a estas empresas lo puedan hacer?
A ver, un comentario sobre ese número, ¿no?
Sí.
Que incluso las propias aplicaciones lo manejan con claridad. No hay relación alguna entre el número de gente interesada, el interés es manifestar una especie de me gusta en una página web y luego terminar, poner un coche, tener la libreta profesional y ponerse efectivamente a trabajar. O sea, puede haber una relación de 10 a 1, por decirte un número que hemos manejado con ellos mismos, entre una cosa y la otra. Eso para dar un primer contexto a ese número. Segundo, con respecto a lo de la reapertura del registro, efectivamente es la posición que la Intendencia está llevando adelante, pero previamente a eso debería la Junta de aprobar los cambios que nosotros le estamos proponiendo en la regulación actual.
Sí, está bien, a eso quiero ir, pero más allá de que obviamente va a haber un flujo muy importante de gente que en cuanto abran el registro se va a querer anotar, ¿se sabe la fecha de apertura del registro?
Bueno, depende justamente el tiempo que la Junta pueda demorar. A ver, hoy está cerrado hasta el 31 de marzo,
sí.
Nos está entrando en esta semana, hoy seguramente, en la Junta ya la propuesta de modificación. Seguramente la Junta va a querer tener reuniones con todos los involucrados, con los taxistas, con los remiseros, con las asociaciones de choferes, con las plataformas. Va a demorarse unas semanas, naturalmente, y nos parece sano que eso ocurra, para dar esa discusión. Entonces, nosotros no sabemos si esa discusión se va a procesar antes del 31 de marzo o no. Nosotros, por las dudas, hemos enviado a la Junta una solicitud de extensión por 30 días para que esa discusión se pueda dar en los tiempos que la Junta entienda.
Ajá. Ahora, al mismo tiempo que se va a abrir el registro, ¿no? Y obviamente va a entrar más gente conduciendo Uber, por otro lado, se va a limitar la cantidad de choferes de Uber, porque estoy leyendo una nota del diario El País que dice que la Intendencia va a introducir modificaciones en la regulación casi con seguridad, obligando a que el permisario sea el conductor del automóvil. Y estamos hablando de que es un 61% de los permisarios que son choferes exclusivos de sus vehículos.
A ver, primero, para entender las modificaciones por dónde vienen, ¿no? Dentro de uno de los objetivos del estudio era entender cómo eran las modalidades de trabajo que se estaban dando en estas nuevas modalidades, valga la redundancia.
Sí.
En principio, en lo que es la regulación actual, existen dos figuras. Por un lado está la figura del permisario y por otro lado está la figura del conductor. En la regulación son dos sujetos que son distintos, y esto estaba pensado para la idea de que se permitiera un comportamiento de tipo colaborativo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, imaginémonos que había un permisario que era el papá, la mamá, la abuela, el tío, la tía, y tenía un vehículo. Le quiere facilitar el vehículo a su hijo, a su nieto, a su sobrino, y entonces hay una figura que es el permisario, que es el dueño del vehículo, el cual en principio no tenía ni siquiera que tener empresa registrada para la Intendencia, simplemente era el propietario del vehículo, y luego había un chofer que lo podía llegar a manejar. Bueno, uno de los resultados que tiene el estudio que está presentado es que estas modalidades de alguna forma han dado origen a modalidades que no formaban parte del espíritu original. O sea, esta reglamentación que permite la existencia de estas dos figuras ha dado lugar a modalidades que ahí están bien descritas, donde se están generando relaciones de subcontratación, se están generando de alguna forma una actividad de rentistas que son propietarios de vehículos, que arriendan sus vehículos se comienzan, ya están existiendo relaciones de dependencia que no formaban parte del espíritu inicial. Ahí hay algunas, de hecho, algunas en el propio trabajo, hay allí algunas referencias a páginas web creadas específicamente para reclutar, si tenés el trabajo allí a la vista, en la página 51, por ejemplo, en donde se pueden ver algunos ejemplos de estas modalidades que se han ido desarrollando, en donde, por ejemplo, hay páginas que se dedican exclusivamente a reclutar a choferes de la inmigración reciente que han venido, por ejemplo, a remuneraciones de $100 por semana. Entonces, bueno, ese tipo de...
¿Eso es ilegal?
Y bueno, yo me vería impedido de poder decirte semejante cosa. En principio, entiendo que no. Entiendo que no por justamente...
Yo te pregunté si es ilegal, ¿no?
No, por eso. En principio... Claro. A ver, pero para que entendamos bien, sí. Porque... Acá no, en el estudio no se pronuncia sobre la legalidad o ilegalidad de estas cosas porque forman parte, en todo caso, de la legislación laboral.
No, pero en la normativa esto estaba habilitado, como me dijiste, un permisario y un conductor. O sea, yo dueño de un auto, puedo hacer que lo maneje mi mujer, mi hijo o Juan de los Palotes, ¿no?
Por eso estamos diciendo. ¿Está? Nosotros no estamos diciendo que esta gente esté actuando en la ilegalidad.
¿Pero lo quieren cortar?
Nosotros estamos diciendo que no formaba parte del espíritu inicial de la reglamentación, que sí pretendía amparar conductas de tipo colaborativa, que no son estas que estamos viendo.
Cuando se dice conducta colaborativa, ¿qué es? ¿Que una sola persona...?
El coche a su hijo, uh-huh. un abuelo que le presta el coche a su nieto. Uh-huh. Esa era... A ver, recordemos que Uber en particular, el transporte por aplicaciones, se ha presentado inicialmente justamente con esta impronta, ¿no?, de la economía colaborativa.
Sí, sí, sí.
Más recientemente ha cambiado la denominación y estamos más bien hablando sobre economías que son disruptivas.
Yo entiendo. O sea, aterrizado es uno que se la pueda rebuscar con su autito, ¿no? Sí. Y otra es que uno quiera tener un negocio.
Exactamente. ¿No? Eso es lo que nosotros estamos habilitando, la apertura entonces del registro, pero los nuevos permisarios cumplirían ya con esta característica en donde el permisario y el chofer coinciden en una misma persona, en definitiva.
Coincidan, porque mira lo que me dice acá un oyente. Y bueno, plantearle este ejemplo. Para ser permisario tenés que ser titular del auto, y en mi caso el auto es de mi pareja y lo trabajo yo. ¿Qué me pasaría con la nueva reglamentación?
Lo pueden tener a nombre de los dos. No hay problema alguno en que sea una posesión, una titularidad compartida, por ejemplo, de un vehículo, y que cualquiera de los dos pueda...
Está, pero te cambio la pregunta. Lo que vos me decías que sí estaba dentro del espíritu colaborativo, ¿no? De que uno le dé el auto a trabajar a un familiar. Sí. ¿Eso ahora va a pasar a estar vedado?
Sí. No. O sea, lo que vamos de vuelta. No va a haber la figura del permisario y la del chofer. O sea, va a haber una única figura.
Está bien, pero no te parece...
Permisario-chofer.
Pero, viste, al final es como que no solo están cumpliendo con el espíritu original, sino que lo están retaseando, más allá de lo estipulado originalmente. ¿Por qué ese paso hacia atrás? ¿Por qué no permitir que a un familiar... Yo te puedo entender que, bueno, como negocio, ¿no?, para tener una cantidad de personas trabajando para vos, no, porque no va con el espíritu. Pero ¿por qué no que se demuestre que es un familiar y si es un familiar se le permita?
Mirá, lo estuvimos evaluando, fue una de las alternativas que estuvimos evaluando, y a ver, allí nosotros estamos en contacto también con la propia jurídica de la Intendencia, y allí había aspectos jurídicos que se entendían que eran complejos de poder materializar en esos términos, que en esos exactos términos fue que nosotros, en una primer mirada sobre esto, fue ese el planteo...
Bueno, a mí se me ocurre, jurídico, me estás hablando de cómo demostrar el vínculo, pero me parece que basta con un escribano, ¿no?, certificando el vínculo, si es pareja, concubino, hijo, y
bueno,
estableciéndolo.
Yo soy economista, no soy escribano.
Está bien,
digo... Justamente planteándolo a nuestra jurídica, porque esa efectivamente fue una de las opciones que manejamos. A ver, ahí podría haber una complejidad de cuáles son los vínculos, dónde se acotan, eso es discutible, pero en todo caso le podés poner un margen determinado. Hay toda una serie de nuevos vínculos que hoy también son reconocidos como de consanguineidad, pero en todo caso nuestra jurídica nos recomendó que esto era introducir una complejidad que era de difícil manejo en esta nueva...
¿Y entonces?
En la nueva reglamentación.
Y entonces, según los números que tienen ustedes, estamos hablando de miles de choferes que ya no van a poder hacerlo con la nueva reglamentación.
El número es... A ver, primero, hay un establecido un periodo de transición desde la situación actual a la nueva. No, esto no es que se abre el permiso y entonces hace un borrón y cuenta nueva con lo que hay. Está establecido un periodo de 12 meses para que quienes hoy están cumpliendo con la normativa actual tengan ese periodo de alguna forma para reconvertirse en lo que son las nuevas exigencias. El número que tú me decías, hay 1.892 choferes que están registrados como choferes, solamente y no como permisarios.
Uh-huh. Mira, 1892. O sea
que solamente son choferes, que solamente están registrados como choferes. Nosotros hoy tenemos un registro de permisarios.
O sea que si no son permisarios, con la nueva ley, después de los meses de transición y demás, esos 1800 y pico ya no podrían trabajar en esta modalidad.
Bajo esta modalidad no, están uh-huh. teniendo este plazo para...
Para comprarse un auto.
Sí, a ver, entendamos que es un... A ver, no tiene por qué ser un vehículo cero kilómetros, se trata de vehículos que tienen hasta 6 años de antigüedad, todo está permitido.
Y te pongo, vos me estás diciendo...
El dueño de su herramienta de trabajo.
Vos me estás diciendo que tiene que coincidir el permisario con el conductor, ¿no? Con la nueva normativa. ¿Tá?
Sí.
Porque me imagino que un matrimonio que tiene un auto, ¿no? Y está a nombre de los dos, entonces los dos sí podrían trabajarlo.
No, lo puede manejar o uno o el otro.
Está fuerte esa, ¿eh? Esa está fuerte. Porque si el auto está a nombre de los dos, ¿vos decís que el permiso no lo pueden sacar cada uno con el mismo auto que tienen a su nombre, de hecho?
A ver, nosotros estamos enviando a la Junta. La Junta va a estar discutiendo estas y otras cosas. Uh-huh. Y finalmente es la Junta la que termina uh-huh. Aprobando la normativa. Nosotros el marco general que estamos enviando a la Junta uh-huh. es que hay un permisario y un chofer.
Bueno, queda claro. Te quería preguntar una cosita más de esto, porque en los taxis sí existe esa lógica, obvio, ¿no? De que está el dueño del taxi y gente laburando para él. Entonces, ¿por qué a Uber no se le permite?
Yo vuelvo a decir, cuando se habilitó esta normativa, la idea no era generar un taxi 2.
Sí, es la economía colaborativa, esa es la respuesta.
En la ciudad. Claro. Partíamos de diferentes premisas, entendemos que hay efectos positivos en estas nuevas modalidades, están en el propio trabajo establecido, pero también entendemos que se han desarrollado algunas prácticas que no formaban parte del espíritu original.
Está bien. Te cambio de tema. Me imagino que algo tendrás que ver con el tema de los radares, las multas de tránsito, la recaudación, ¿no?
El Departamento de Movilidad, su director es Pablo Intamusu, tiene varias divisiones. Transporte es la que yo dirijo, que tiene que ver, preguntame del precio del boleto, de los ómnibus, de los taxis, preguntá todo lo que quieras. En la parte de lo que son los radares y el propio tránsito, no son temas que formen parte de los temas que trabajo como edición.
Está bien. Simplemente era para comentar el titular de hoy, el del Observador, que dice que la intendencia aumentó casi 80% la recaudación por infracciones y que la bajada de Coimbra es el punto donde se generan más multas. Estoy viendo que a medida que crecieron los puntos de fiscalización, también lo hizo la recaudación. Es lógico, ¿no?
Las
maquinitas de facturar. En 2017...
Eso es así, pero incluso la propia... A ver, sin meterme en el tema...
Sí.
La propia información de la recaudación ni siquiera es una información que la maneje el Departamento de Movilidad, sino que es directamente a Recursos Financieros la que tiene claramente la información de lo que son los ingresos por todos las vías diferentes que hay ingresos en la intendencia.
Está bien. El tema multas, me dijiste que no es para vos, ¿o sí?
De multa de tránsito, no. La Dirección de Tránsito o el propio Departamento de Movilidad.
Está. Porque se empezó a multar según la gravedad de la infracción en cuanto a la velocidad, y hay franjas ahora, ¿no?
Sí, a ver, sí. Como un comentario nomás, porque obviamente que formo parte del departamento, efectivamente se pasó de una franja única, que era de 8 URs de multa por velocidad, a 3 franjas, que pasa.
Sí, la tengo la franja.
Pasa a 5, luego hay una de 8, y luego creo que hay una de 12. Estoy jugando, mirá que
no, la duda conceptual que yo tengo es qué pasa con la famosa tolerancia. Siempre hablamos de 10 kilómetros por hora, ¿verdad? O sea, en la zona de 45 te ponen multas y vas de 55 para arriba. Pero ahora, he entendido que la primera franja es para aquellos que se exceden por hasta 20 kilómetros por hora, ¿no? La segunda para los que hacen entre 21 y 30 kilómetros por hora. Para mí esa franja es muy chiquita, pero bueno, es un tema debatible y de opinión. Digo, ¿en cada franja se tiene en cuenta esta tolerancia? Esto es, ven a la velocidad que me registra el radar y como deberían, ¿se le descuenta 10 kilómetros para ver en qué franja cae a la hora de poner la multa?
Me está llevando ya...
Esa no la sabes.
No estoy bien. ¿Cómo se está manejando eso?
Bueno, lo averiguaré por otro lado. Pero te agradezco mucho toda esta información con respecto al tema Uber.
Por favor, a las órdenes.
Gracias, que pases bien.
Chau.
Hablamos con el director de transporte de la Intendencia, economista Gonzalo Márquez.